Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Para terminar con el fútbol, ¿tenéis alguna opinión con respecto a lo de Paco Gémez y Zidane?
Yo la tengo muy clara, que tiene toda la razón del mundo. Que si Fernando Alonso, no tenemos ninguna duda de que es el que mejor conduce el mundo, no tuviera carnet para conducir, no podría conducir en las calles de...
Eso está bien, Antonio, pero a ti no te voy a preguntar. Había preguntado a los
últimos pilotos.
No me preguntas, pero no te interesa.
Hay pilotos de motos que no tienen edad ni para tener el carnet y van a 180.
Yo te digo, la ley en España... No te permite conducir sin carnet.
Hay un piloto de Fórmula 1 que no tiene carnet.
Por ejemplo.
Bueno, pero eso, pero vamos
pero a ver. No conducirá.
No conducen coche de turismo, ¿no? Yo, o sí conducen turismo sin carnet.
Voy a decir.
Entonces estás dando una noticia.
Lo que iba diciendo el primer día. Las leyes están para cumplirlas, las que no te gustan también. O sea, si por ley no puedes ser entrenador, pues se tiene que aguantar. Ahora, insisto, que Zidane, como le pasó a Cruyff en su día, tenga que someterse al cursillo y al examen de un tribunal, hay que ser muy... no sé cómo, para examinar tú a Zidane de fútbol.
Pero eso no te avala para ser un buen entrenador o para ser entrenador.
No.
Él ha sido un gran futbolista.
Puede ser un gran futbolista y un perfecto tarugo como entrenador.
No es que haya que examinar.
Sí, pero con el cursillo también.
Sí, la ley es
ya, ya, claro, pero bueno, al menos pásalo, apruébalo.
Pero si es que el cursillo no es para saber si sabes de fútbol o no, es para tener una licencia para ejercer.
Sí.
Es así de sencillo.
A ver, ¿qué parte del discurso de Paco Gémez no hemos entendido? Es que es perfecto.
Es que no hay una
ley. No hay una ley. No hay un cursillo. Pues sácatelo. Y no
la
puedes
ley es la ley. En esto y en todo, querido.
Ya está.
Pues no hablemos más. Pues
lo que es terrible es que tenga que escuchar Paco Gémez en rueda de prensa hoy.
Bueno, es que está preguntado un poco con el interés de la polémica, ¿no? Porque, bueno, si en Francia son tres años y aquí los futbolistas de élite pueden hacerlo en 6 semanas, pues perfecto.
Vale, que hagan seis semanas. Todavía. Entonces, Miguel, todavía la respuesta de Gémez es suave, porque le tiene que decir al periodista francés, mire, pues todavía más a su favor, pues que haga, que solo son 6 semanas.
Pero escucha, ¿y por qué Gémez no se lo dice a su colegio de entrenadores?
Ya lo dijo él, Paco, que
Yo creo que él está cabreado
con el colegio de entrenadores. No, es que con el que está cabreado es con el colegio de entrenadores, no con Zidane.
Sí, yo creo que la respuesta, si la oyes completa, él no critica a Zidane.
Lo que critica es que
el colegio de entrenadores le permita a Zidane que entrene.
Exacto.
O sea, él no critica a Zidane. Es lo que dice que él no puede considerar a Zidane compañero porque no tiene el título. Y que lo que no entiende es por qué le dejan entrenar.
Exacto. Así lo dice.
Pero lo que critica es a que el colegio de entrenadores le permita a Zidane que entrene, que a lo mejor no se lo permita a otro que tampoco tiene el título.
Cuando
no
entrenó Cruyff, ¿quién le ponía el carnet? ¿Reixac?
Pues sí, no me acuerdo.
Cuando vino a España, yo creo que ya podía entrenar, ¿no?
No, tenía dos o tres años de Ajax. Hubo un mes o dos meses que no podía entrenar.
No. Y estamos hablando de uno de los entrenadores que ha cambiado la historia del fútbol.
Que sí.
O sea, es que tiene que cumplir la ley Zidane y Pepito Pérez.
Claro. Pues ya está, Paco, entonces no hablemos
sí,
más.
Pero
no añadas pero que lo estropea, Paco.
Sí, añado pero. Es que, ¿quién se cree mejor que Zidane? ¿O quién cree que sea más allá para examinarle?
Pero el pero que tú pones, Paco, son las 6 semanas que les dan a los jugadores de élite para hacer un curso que aparentemente debería ser más largo. Ese es el pero.
Pero si es una licencia para ejercer, de verdad. Esto es como lo del carnet de conducir. Yo sé, mucha gente conduce mejor que los que tenemos carnet. No tiene carnet, entonces no puede conducir. Es así de sencillo.
Zidane no tiene por qué ponerse esa polémica.
Yo creo que lo podía haber solucionado sacándose
esto es que más o menos entendible.
Tuvo todo el año pasado para sacarse.
Que no les ponga el club.
Verdad, de todo esto, lo único que me parece un pelín más triste es el papelón del hombre que tiene que poner el carné.
Sí, que estás ahí para.
Pues por eso, que Zidane.
Ayer lo vimos en baloncesto con Audi Norris. Si es el mismo caso.
Anda, que no hay mandado.
En el Cajasol es el mismo caso.
Pero que Zidane,
es que esto es
sí,
igual.
Pero ese señor se habrá sacado el carnet con toda su ilusión y habrá entrenado equipos infantiles y cadetes y no sé qué, y tendrá las mismas aspiraciones que tiene Francisco, el de la Almería, y al final pues...
Al final el segundo entrenador y tiene que poner el título.
Yo conozco a varios futbolistas muy conocidos que quieren entrenar y no pueden hacerlo, a pesar de que tienen muchísimas ganas, porque no tienen la licencia. Y están sacándose la licencia. Son gente que ha ganado muchos títulos, que ha jugado muchos años en Primera División, y tienen que sacarse.
Antonio, ningún tío con peso en el fútbol y Zidane no es que tenga peso, que es el peso, tiene que poner a una coña de esta.
Claro.
Pero aparte es que yo creo que el tío, 6 semanas, es que ha tenido... ¿Llevó cuántos años lleva en el Madrid?
Hombre, madre mía.
No, pero lo que le falta a Zidane son las prácticas, que las tiene que hacer en Francia. Entonces lo que están viendo ahora es
falta el título.
¿Y por qué la tiene que hacer
sí,
en Francia?
No,
no, porque él está sacándose el curso entrenador a través de la legislación francesa.
La federación francesa.
Entonces, él aquí podría haberse sacado el curso con un cursillo de 6 semanas. Claro. No lo ha hecho aquí porque no le ha venido bien, porque no ha querido o porque se ha equivocado.
Y porque tienes que entrenar, según FIFA, a un equipo de tu país. Que eso es lo que me han dicho a mí hoy, que tienes que hacer prácticas en un equipo de tu país. Y Zidane si no ha entrenado en Francia.
Viviendo en España...
Pero lo que le hace falta para que se lo convaliden es eso.
Pero porque él es de vocación tardía, él no lo ha tenido claro hasta el final. Él, cuando se retiró, si tú tienes vocación, lo normal es que ya vayas un poco por ahí. Ahí le van, exactamente, le van empujando. Luego cuando se sienta con Ancelotti y dice, o con Mourinho, dice, pues sí, parece que esto me gusta. O sea, él esa llama se la tiene.
Florentino está temiendo que traigamos a Michel y está preparándose a
Zidane. Pero ser entrenador lleva un cierto desgaste. Tienes que ir a las clases, en fin. Yo
creo que el paso él con ciertas dudas, porque claro, él se podía haber ido a entrenar a Francia aún primera, ¿eh?
Pero está viviendo en España, o sea, Paco, ¿para qué tiene que ir a Francia?
Pudo este verano irse a entrenar, pero ha preferido empezar poco a poco por probar, a ver si sabe dirigir un grupo, ¿no? Y ya veremos.
En fin, la 1 y 20, las 12 y 20 en Canarias. Déjame decir una cosa rápida, que tiene abierto un expediente de la Federación y que si antes del 28 de octubre no tiene una contestación de la Federación, el que ha denunciado a Zidane, que es Miguel Ángel Galán, el presidente de CENAFE, va a ir al juzgado de lo contencioso administrativo.
Vale. No, y luego el papelón del chico que está poniendo el carnet por él.
Pues eso, vamos a hablarlo, pero
sí, eso es lo que ha dicho Paco.
Me dice Hugo Ballester que a Fran Yeste le han denunciado por ejercer sin título en el DENS.
Sí. Vale. No,
en la Federación ha entrado de oficio.
¿Otro que
con
tal?
Fran Yeste.
Sí. Hola, Carmichael, otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a hablar de Fórmula 1 hoy en el tiempo de opinión.
Eso está muy bien.
No lo quiera.
En el super debate.
No, yo sí lo quiero. Voy a colgar, ¿eh?
Bueno, pues por tema. Vale, muchas gracias.
No, yo voy a escuchar a Carmichael porque no voy a hablar poco. Solamente me preocupa la salud del chaval.
Pues el chaval está regular. Estamos esperando todavía un parte médico y que no salga tampoco es bueno. Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos. Tiene un derrame cerebral importante y ha sido intervenido una vez y se está hablando en Francia de que puede que le intervengan otra.
Pobre. Estaba Manu Muñoz, nuestro ingeniero, en el aeropuerto allí en Japón. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
¿Tenéis noticias de última hora por allí?
No, de hecho estamos aquí en el aeropuerto atrapados, literalmente, porque Japón es un país muy simpático, que cuando no hay terremotos hay tsunamis y cuando no hay un tifón como tenemos ahora. Así que, mira.
El fanfón, el famoso fanfón que hemos estado hablando, lo está sufriendo, y creo que tienes un retraso de 10 horas de avión, ¿no?
7 horas de retraso tenemos, nada más.
Pocas cosas más bonitas hay que un retraso en el aeropuerto de
Japón. Y no fuera con un tornado.
Sobre todo, si fumas, es de las cosas más bonitas que te puede pasar.
Manu, ¿vais desde ahí a Sochi directamente o vais a Madrid?
Sí, no, vamos a Sochi directamente. Hay tres vuelos, tres charter, en los que vamos toda la caravana de la Fórmula 1. Hay un plan hermano todos juntos. El problema está que los aviones creo que todavía no han llegado, porque no pueden aterrizar. Entonces, pues nada, una situación muy bien aquí, sí.
Perfecto. Dice 7, dice 14.
No, o 21. Nos contabas, Carmichael, al comienzo que es probable que sea operado por segunda vez porque el coágulo que tiene en el cerebro es importante, ¿no?
Sí, es el rumor que hay fuerte. Si hay que operar por segunda vez es que la presión no ha bajado lo que pensaban después de quitar el primer coágulo. Bueno, vamos a esperar. Y también es cierto que en un principio respiraba por sí mismo, pero al final le están asistiendo con la respiración. El golpe ha sido brutal porque se ha encajado el coche por debajo de la grúa. Y antes quizás se me ha entendido mal. Yo lo que digo es que tú, en este caso, en un caso como este, si los coches deben seguir rodando si no hay una grúa en la escapatoria. Es decir, tú puedes seguir con los coches en pista. Hoy metíamos a Carlos Sainz en COPEGP y lo explicaba muy claro. Un piloto, aunque baje 2 segundos su ritmo, va a ir a toda velocidad. Entonces, si tú tienes una grúa en la escapatoria, tú tienes que sacar el coche de seguridad, parar la carrera y se acabó. Eso es lo que
tenemos. Vamos a ver, el problema que tienes en una carrera de mojado es que si te sales va a ser normalmente por aquaplaning. Aquaplaning es porque tienes, sobre todo en Suzuka es una pista que tiene muchas ondulaciones, que sube, baja, tiene muchos ríos, literalmente, torrentes cruzando la pista. Aunque pases 2 segundos más lentos, te vas a seguir igual. O sea, aunque pasaras 10 segundos más lentos, te vas a salir.
Es que Suzuka ya no se puede correr en Suzuka. En Suzuka ya no se puede.
Entonces, alguien que se salga en una curva por la lluvia, es muy fácil que venga detrás otro y se salga en el mismo punto, ¿no?
Es que, claro, cuando vemos carreras como la de hoy siempre existe el mismo debate. ¿Habría que correrlas o no habría que correrlas? Hay gente que dice, claro que hay que correrlas, que vayan más despacio y que en vez de a 300 vayan a 80.
Pero
y hay gente que dice, bueno, el peligro es tan evidente que no se debería correr.
Pero Joseba, el problema es que no se puede correr en Suzuka. No es un problema de que haya agua o no haya agua. O sea, Suzuka ya no es un circuito moderno, ya no tiene escapatorias, ya no es nada. La grúa estaba a 15 metros de la pista. O sea, no puede ser, ya no se corre en circuitos así.
De todas maneras, tampoco nos equivoquemos, se juega en la vida cada día.
Claro,
cuando van en seco y los niños amigos de las motos de Emilio se la están jugando con 17, 18 y 20 años, se juegan cada día la vida. Por eso son deportistas tan bestias, que muchas veces nos pensamos, se ha bajado del coche, ha quedado sexto y está enfadado el niño con Ferrari. No, ese niño se ha jugado la vida.
Sí, sí.
Oye, perdona, que Marc Márquez quiso ganar una carrera de mojado con Slicks.
Pero no, hoy hablamos de esto por la posición de la grúa, no porque haya habido un accidente grave, que es perfectamente posible que pase. Y lo raro es que no haya más.
Como
que extraña es que haya un coche de seguridad en la pista y esté dando vueltas y haya una grúa tan cerca de la escapatoria.
No, el problema, Miguel, ha sido que no ha salido el coche de seguridad.
Acaba de haber un accidente, además.
Tenía que haber salido antes.
Antes, claro. El problema es que en cuanto tú pones la grúa en la escapatoria, tiene que salir el coche de seguridad. Y ha tardado un minuto y medio en salir.
Claro.
En cualquier caso, el mundo de la Fórmula 1 se vio revolucionado por este elemento que tenemos aquí en el estudio, el amigo Carmichael, el pasado jueves en el partido de las 12, cuando empezó a soltar cosas como estas.
Fernando Alonso ha tomado la decisión de dejar Ferrari y el equipo está de acuerdo. Los dos van a decir que es algo de mutuo acuerdo. Nadie deja a nadie, sino que Ferrari quiere iniciar una nueva etapa y Fernando Alonso también.
No, la ficha mía se moverá cuando yo diga, ¿no? Porque, pues bueno, pues tengo la enorme ventaja de poder decidir lo que hago, lo que quiero, dónde voy y cómo voy y cuándo voy. La decisión hace muchos meses que la tengo tomada. Que los demás tomen decisiones, pues es un poco consecuencia de lo que yo vaya a hacer.
Definitivamente es una decisión difícil. Después de 15 años en Red Bull, me voy y empiezo un capítulo nuevo.
Será piloto de Ferrari, por supuesto.
Es decir, que yo no te puedo decir ahora mismo qué va a pasar con Fernando, pero sí que va a dejar Ferrari a final de temporada.
Eso es lo que dijo Carmichael. Voy a despedir a Manu Muñoz porque esta conexión creo que cuesta una pasta, pero antes, Manu, dinos dentro del paddock qué se está comentando acerca de todo esto.
De lo de la grúa, no, de lo de los fichajes,
sí, de lo de Fernando y que se va de Ferrari, la marcha de Vettel de Red Bull, la posibilidad de que vaya a Ferrari, de todo esto, todo el baile.
Hombre, todo el mundo ayer lo que estaba haciendo es la bromilla, ¿no? De que el tipo se había adelantado un día y había llegado un día antes al paddock por el tema de Vettel. No, la incógnita es un poco el motor Honda, ¿no? Porque está la opción de McLaren, por supuesto. Honda entra nuevo el año que viene. La ventaja, yo opinando desde el punto de vista técnico, es que Honda sí que tiene tecnología híbrida. O sea, creo que Honda sí que fabrica coches de calle con todos estos sistemas, ¿no? No es como Ferrari. El otro día, hablando con Carlos, casi comentamos que el primer Ferrari de la historia híbrido es justamente el que lleva Fernando y Kimi, ¿no? Sí. Porque Ferrari no hace híbridos, o sea, hacen súper deportivos, pero no. Entonces, hombre, desde el punto de vista técnico, yo creo que Honda no es una mala opción, la verdad.
Bueno, mira, alguien que habla bien del McLaren Honda, porque todo el mundo mucha transición, tal, es verdad. Puede ser una buena opción. Lo que pasa es que necesita un poco más de tiempo que lo que sería Mercedes.
Y el mayor problema de McLaren es que está peleado con Ron Dennis, que le amargó la vida.
Dejadme despedir a Manu, que lo vamos a dejar ahí tranquilo en la sala de espera. Manu, un abrazo fuerte y ojalá no sea muy larga la espera, ¿eh?
Nada, tranquilo, si queréis luego llamarme para debatir de, yo qué sé, el tenis o de fútbol o lo que sea, aquí vamos a estar más rato, me parece.
Un abrazo, Manu, gracias.
Muy bien, hasta venga, luego. Figuras.
Decías, Emilio, Decías, Emilio.
No, decía que una de las cosas que Fernando está calibrando para no ir a McLaren es volverse a encontrar con Ron Dennis, que le hizo la vida imposible con Hamilton.
Bueno, pero
entonces, a lo mejor, al final acaban fichando a Gerhard Berger para que haga de Ron Dennis y Fernando puede matar a Ron Dennis, pues fantástico.
Hombre, hay formas también de que Ron no esté en la primera línea.
Yo creo que la apuesta mejor es McLaren Honda, para mí.
A ver, la apuesta que tiene, que quiere más Fernando Alonso es Mercedes. Y yo creo que ahí hay que encuadrar lo del año sabático. En mi opinión, que Fernando hable tanto de un año sabático está insinuando que lo tiene cerrado con Mercedes para 2016.
Sí, porque el año que viene Hamilton y Ross van a estar seguros y Hamilton deja de Mercedes en el 2015.
De todas maneras, Carlos, ¿qué pasaría en España sin Fernando Alonso con los derechos de televisión de una Fórmula 1?
Hombre, es un problema. En principio, el año que viene lo tiene muy bien para entrar Carlos Sainz Jr., pero claro, va en Toro Rosso, debutante, no es lo mismo.
Yo, de todas formas, José Joaquín, yo tengo mis dudas que incluso con Fernando Alonso la televisión, la Fórmula 1 se vea en abierto el año que viene.
No, pero encerrado, bueno, evidentemente va encerrado, claro. Todos sabemos a dónde va, pero el hecho es que sin Fernando Alonso, ese no es un driver de programación.
Pero claro, algún campeón
es igual, pero si es encerrado, José Joaquín lo tiene arreglado.
Ya, pero tú no puedes arrancar clientes que paguen por encerrado.
No, ya, pero el que paga, el que tiene los derechos tiene tanto dinero que le da igual.
Ya, pero la repercusión es muy diferente con este.
Evidentemente, este. Pero que le da igual que tiene los derechos.
Cambia una cosa el año que viene. Hay un único operador de pago,
claro,
que son 4 millones de abonados.
Efectivamente.
Cambia radicalmente.
Por eso te digo que da igual.
Movistar.
Claro.
Pero escucha, un campeón se toma un año sabático.
Es que suena fatal eso, ¿verdad?
Yo creo
que
eso lo ha hecho Raikkonen y mira cómo ha vuelto.
Bueno, lo hizo Niki Lauda y volvió a ser campeón luego.
¿Ah, sí?
Sí.
Al Emprós también, creo, ¿no?
Y al Emprós también.
Sí.
Bueno.
Eran otros tipos.
¿Y con más de 30?
Sí, ya era en la parte final de sus carreras deportivas. Hombre, yo...
Uf, a mí me suena rarísimo.
A mí siempre, no, a mí también me suena raro. Aparte, a Alonso le gusta mucho competir, eso está claro. O sea, es decir, si lo hace es porque lo que no le gusta es ir a un mal coche. Yo sigo pensando que le vamos a ver correr el año que viene. Pero bueno, está esa posibilidad. Y también te digo otra cosa.
¿Y no le dará la ventolera y se irá de director de ciclismo?
Hoy ha salido ya que no va a pedir licencia World Tour de ciclismo para el año que viene.
Oye, Carmackel, ¿no? Y se toma un año sabático.
O sea, no va a tener el equipo de Fernando Alonso, no va a asistir de ciclismo.
No, lo dicen. Pero que te digo yo que si se toma un año sabático, ¿no hay el riesgo de que no vuelva?
No, yo creo que no. No. Él quiere ganar un título más. Ese es su gran objetivo. Es así. O sea, él quiere ganar. De hecho, si gana el tercero, se retira. Esa es mi opinión. O sea que. Y lo del equipo ciclista, no. Lo que pasa es que no pide la licencia porque quiere ir a los campeonatos ciclistas por invitación. Es decir, quiere reunir una playa de estrellas y tener invitaciones porque le sale más económico. Esa es un poco la tesis que tienen con el equipo ciclista.
De todas formas, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú les oyes hablar a los pilotos y se lo pasan estupendamente y son súper felices compitiendo y pilotando y luego se quieren retirar todos. No entiendo muy bien el porqué.
A ver, el problema de un piloto es que cuando se suben en el coche no es solo el hecho de tengo que ganar al capullo de enfrente, que es como piensa un piloto, y sobre todo, y al capullo de al lado ya ni te cuento, al que lleva el mismo coche. La cuestión es que ellos tienen a 1000 personas detrás. O sea, ¿por qué gana tanto los mejores pilotos?
Porque se juega la vida.
Y porque se juega la vida. Porque además se siguen jugando la vida, insisto. Que es que es verdad que hay tanta seguridad que a veces perdemos la perspectiva. Pero tú estás en una parrilla y la mirada de los pilotos es cuidado que lo mismo no vuelvo. Aunque cada vez sea más difícil, aunque cada vez la cosa esté mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que es un trabajo de altísima tensión psicológica. O sea, el problema hoy en día no es el físico, son tíos que son unos toros. El problema es psicológico. Por eso a veces nos parecen infelices. La gente dice, ¿qué les pasa? Están como amargados. No, es que es un trabajo, pero ¿qué pasa? Que se suben en el coche, son gente que ama eso, y una vez se suben en el coche, o sea, le molesta el entorno. Esto es un circo, es una especie de olla a presión, un gran hermano, que todo el mundo más o menos se conoce, todo el mundo se acuchilla. Y luego, y eso es para un deportista es fastidiado.
Pero Carlos, ¿todos protestan tanto como Alonso o solo protesta Alonso?
Mira, yo te digo, en Mercedes están de los pollos de Hamilton, vamos, hasta el gorro. Lo que pasa es que si gana el Mundial, lo mismo lo tienen que aguantar. Pero están...
Y Vettel se ha pirado de Red Bull.
Y Vettel se ha ido de Red Bull con contrato
de
gol.
Pero además, perdona, ¿de qué ha protestado Alonso?
En Ferrari, de casi nada. O sea, os digo,
ha protestado Alonso?
O sea, a Fernando Alonso, en una lista de 12 ingenieros que ha pedido, 12.
Que no, le han
traído uno.
Que te digo de verdad que Fernando Alonso carga con unas culpas que no tiene. O sea, que...
No, o sea, la época...
Y yo no soy Lovato, pero de
hombre,
verdad que...
Quejarse que se ha quejado,
Que no se ha quejado.
Que se podía quejar más, seguro.
Que de verdad que no, y que se queja donde se tiene que quejar.
En Ferrari precisamente se ha tragado muchos sapos.
No, que Alonso
bueno,
se queja
también ha sido el piloto mejor pagado con diferencia,
vale.
Y esos sapos hay que comérselos.
Pero
eres el mejor pagado.
Joseba, que Alonso se queja donde se tiene que quejar. No se queja en público, ni monta pollos, con todo lo que le ha pasado
este año. McLaren, fíjate si se quejaba en público.
Porque le hacía la vida imposible el Ron Dennis y el Hamilton.
Que lo que diga Emilio puede ser verdad. Hoy hay un tuit de Alonso, hoy ha escrito dos tuits de Alonso al acabar la carrera, y en uno de ellos no se queja directamente, pero da a entender que el coche es una puta mierda y que se la paga.
Eso yo he hablado con Bernie Eccleston y eso lo dice Bernie Eccleston.
Sí, pero si saca... Pero si
¿me entiendes? Bernie Eccleston dice que estos de Ferrari son unos tontos.
Pero que la parte
que se fueron de Inglaterra y quisieron hacer un coche en Italia y no saben.
la parte eléctrica del motor se ha mojado, está mal aislado, es decir, está mal construido ese coche. O sea, es la chapuza de Pepe Gotera y Otilio.
Si lo envolviera en periódicos como hace Lama, el motor,
yo iba escuchando muy atentamente y solamente te digo.
Y arranca durante todo el invierno.
No, yo estoy escuchando atentamente y solamente te digo una cosa, Carlos Miguel. Más te vale que corra Fernando Alonso, porque te queda un año de contrato y como no corras, no renovas, ¿eh?
Oye, tío, queda primicias mundiales. Para uno queda primicias mundiales.
Albelda, ¿y a ti qué te parece todo esto?
El año que viene, ¿qué va a dar?
Albelda, ¿a ti qué te parece todo esto?
Pues que el Ferrari parece una motocicleta.
Es que rápido se soluciona todo.
Está bien, claro.
Por cierto, que ha ganado Hamilton, Rosberg segundo y Vettel ha sido tercero.
¿Cómo va el Mundial? ¿El Mundial?
10 puntos tiene más Hamilton que Rosberg.
¿Y cuántas pruebas quedan?
Pues nos quedan 4 solo.
Queda... Lo mejor del partido.
Pero la última vale doble, ¿no?
Las últimas valen doble.
La última vale doble.
Lo menos bueno.
Hay gente ya que está haciendo broma. Que
próximo se va, llega... Gran Premio Rusia, ¿no?
Sí, Rusia, en Sochi.
Domingo, a la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde. El próximo, fíjate, Manolo, te va a encantar. Hacemos 3 horas de motor seguidas el domingo que viene.
Yo, ¿sabes que os oigo?
Los grandes premios, los domingos a mediodía, me hacen una gracia que no te imaginas.
Sí, ¿verdad? Tú los ves ahí en casita, tranquilo.
Sí, casita con las narices. Los veo en 4 cuando no me ve ni Dios a mí por culpa de ver la Fórmula 1.
No, pero el próximo día no te pilla.
Sí, bueno, con que salga una vez el safety car ya me pilla.
Pero Juanma, que la gente no pone 4 para verte a ti, pone para la información que tú das.
Pero él es así, bro.
Toma ya.
Estáis muy equivocados con eso de que ponen para ver los resúmenes, ¿eh?
No lo entendéis.
Por cierto, Paquito no le dice nada.
Por cierto,
dice eso.
Dejando las risas a un lado, que muchos os acordaréis de él. En Italia había muerto Andrea De Cesaris.
Sí, cuidado.
55 años, en un accidente de moto. Brutal accidente de moto, se ha pegado contra un guardia de rail y se ha matado.
No, día negro, total, del automovilismo.
Gracias, Carmichael, ¿eh?
Nada, a vosotros, ¿eh?
Conrad, para Manolo, tú que sabes mucho de baloncesto, ¿existe alguna relación entre Larry Bay y Larry Bird?
Sí, que los dos son blancos.
Fran para Paco, ¿con cuál de los comentaristas que suelen hacer partidos del Madrid te quedas y por qué?
Con Poli, porque es Poli.
Leonardo Paraguas, mójate, ¿para cuál de tus equipos ficharías a Paco Gémez? ¿Para la primera del Español o para la undécima del Madrid?
Para la primera del Español.
Monche para David, ¿no crees que se le está dando poca bola a Nuno? Creo que tiene todo el mérito en este Valencia.
Estoy completamente de acuerdo.
¿Con quién?
Con que se le está dando poca bola a Nuno, porque yo he visto detalles que sí que son muy de entrenador y este equipo creo que tiene el sello 100% del nuevo entrenador.
Pedro para Juanma, ¿se ha cansado Basile de que hagas inalámbrico en los partidos de 4 o como ahora son los sábados te has borrado?
No me he borrado, pero como tenemos programas los fines de semana me tengo que quedar a hacerlos en vez de viajar.
Laura para Palomar, ¿tantas ganas tienes de salir de casa que cada 2x3 te buscas un reto?
Sí, la verdad es que sí.
Porque nos vamos a engañar.
Sí, ¿ves cómo se puede estar casado y vivir solo?
Exactamente.
Adolfo para Brotos.
Es la frase del siglo, ¿eh?
¿A qué es comparable el éxito de las chicas de baloncesto, Broti?
Es inaudito, es histórico. Me parece que es... yo lo compararía a algo que difícilmente se va a volver a producir.
Al oro del hockey en el 92.
Posiblemente, sí señor, bien visto, Tomás.
¿Sabéis que yo creo que esto va a pasar en fútbol?
¿Sí? ¿En chicas?
Que no muy tarde vamos a ver a la selección española de fútbol.
Ojalá.
Bueno,
hombre, el año que viene tienen un mundial que se lo aprovechan.
Es la primera vez que van a ir al mundial.
Por eso, ya, de momento ya estamos en el mundial.
Miquel para Emilio, ¿cuántos partidos te ha. Joder, está mal escrito esto. A ver, ¿cuántos partidos te ha dado de prueba Paco para hacerte comentarista fijo del Barça en tiempo de juego?
No, perdona, cuando se lo dije firme, ¿eh? ¿Qué dices?
Pero ya tardaste en venir, ¿eh? Al tiempo de juego.
Ah, ahí, en tiempo de juego.
Sí.
Coño, me jodas. Pero si estoy aquí enganchado.
Hace lo que quiere.
Estoy enganchado todo el día.
Y Nuria para Miguel. Si Ter Stegen hace un paradón, ¿se le puede gritar bravo? Oh.
Bueno, esa es una pregunta a nivel de titular periodístico. O sea, es la cosa que estoy esperando en cualquier momento.
Bravo por Ter Stegen, ¿no?
Bravo por Ter Stegen.
Bueno, sobre la Fórmula 1, Carlos Michael, nos cuenta a los oyentes si Alonso ha conducido una tabla roja con ruedas, ¿qué más le daría a Honda? Tengo cada vez más claro que Alonso no correrá el año que viene y hay otro que dice que le caemos todo fenomenal, pero que las tertulias de Fórmula 1 dejemos hablar a los expertos. Nos dice y lo sabes. Pues nada, que Paco González le dé el título de periodista a Poli Rincón, que como trabajan en la radio, pues se lo merece. Nos dice Jesús Pereira.
¿Ves? Comenta sin título.
Exacto.
Paco, porque no hace falta.
Paco Gémez es un crack. Yo antes de acabar la carrera no podía ejercer y por entonces sabía ya mucho. Corre, dice el Ancelotti, nos dice Juan Carlos.
Johan Cruyff nunca tuvo el carnet de entrenador y ha sido un referente para el mundo del fútbol, nos dice el mono de los horarios. Vergüenza e ilegal, si no porque al Real Oviedo tuvo que darse la vuelta al profe Cruz, no tiene licencia para entrenar, la ley es para todos. Y hay otro que dice, bueno, el Twitter de fans de David Albelda, que tiene mucho mérito que Albelda esté a esta noche aquí en directo en el programa, después del carrerón que ha hecho esta mañana en la cicloturista de Pobla Llarga.
Es que están de fiestas en el pueblo ahora.
¿Cuántos has cascado, David?
3 horas 4 minutos.
¿Pero a qué kilómetros de distancia?
¿Posición? 107 kilómetros y 3 fuertecitos todavía.
¿Que era un encierro eso o qué era?
Ah, sí, o sea, una perseguían
media,
los toros.
Una media de 35, 36, ¿no?
Sí, y
¿con 3 puertos?
Aún me han sacado 10, 12 minutos los de delante, o sea que...
¿Has hecho podio?
Que va, ni de coña.
Qué mal está el murciélago.
Ya lo sé, ya.
Pero con la Mobilet, ¿no?
Sí, sí. Con el Ferrari de Alonso.
Adiós, señores. Que tengáis una buena semana. Muchas
venga,
gracias.
Venga,
adiós,
venga.
Dale. Joseba, oye.
Muy malo, ¿eh, Joseba?
¿Joseba? Dime. ¿Joseba? ¿Joseba?
Dime, Juanma, abajo.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, hombre, gracias. Hasta luego. Nos queda por repasar algunos partidos que se han jugado hoy. Por ejemplo, la victoria clara del Español ante una Real que da muestras muy preocupantes. Los pericos encantados, ¿verdad? José Luis Iglesias, José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Pues sí, la cara y la cruz de dos equipos que estaban separados por un punto antes de empezar y que después dejan sensaciones muy distintas. Poquito a poco, ¿eh? Va Sergio González construyendo a su Español. 8 de los últimos 12 puntos para encarar el parón. A las mil maravillas, hoy los goles de Lucas Vázquez, otro futbolista en crecimiento, y Estuani para firmar esa victoria ante una Real Sociedad que, como tú decías, da síntomas muy preocupantes. 2 de 15 no levantan cabeza después de ganarle al Madrid, y hoy Yagoba ha reconocido, Yagoba Arrasate, que el parón tiene que servir para corregir cosas y enderezar el rumbo.
Hasta mañana, José, gracias.
Chao.
En Vigo hemos visto un partido muy bonito, 1-3 ha ganado el Villarreal, pero cualquiera ha podido ganar, ¿verdad? Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Saludos, buenas noches. Pues sí, la verdad es que el 1-3 que hemos visto hoy en Balaidos esta tarde, yo no sé si decir que es totalmente engañoso. Lo cierto es que hemos disfrutado de un auténtico partidazo en el que el Celta ha sido muy superior, sobre todo en los 30 primeros minutos, pero a partir del minuto 32-33, 2 minutos fatídicos para los celestes o 2 minutos sensacionales para el submarino amarillo han permitido que Moy Gómez marcara en 2 ocasiones y encarrilara la victoria para el equipo de Marcelino García Toral, que hoy, por cierto, ha vuelto al banquillo, que no ha podido ni siquiera comparecer en la sala de prensa de lo emocionado que estaba después de perder a su padre durante la pasada semana. Al final, lo que importa es que el Celta, a pesar de la derrota, se mantiene en puestos europeos, lo va a hacer durante el parón del próximo fin de semana. El Villarreal, con estos 3 puntos, se acerca un poquito más a su objetivo de cara a final de temporada, que es meterse de nuevo en la competición europea.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana.
Y donde no ha habido dudas esta mañana ha sido Nervión. El Sevilla ha recuperado la buena senda a costa del Depor. ¿A que sí, José Manuel Oliva? ¿Qué tal? Muy buenas, Oliva.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Así ha sido. El partido para el Sevilla ha sido un partido cuesta abajo, ¿no? Plácido, casi sin rival en la segunda parte, porque el Depor ha dimitido muy pronto del partido y nada más arrancar el segundo tiempo con el tercer tanto del Sevilla ha bajado los brazos y ha dado muy mala imagen. Tiene mucho curro Víctor Fernández, ¿eh? Con una plantilla muy limitada, eso sí, pero tiene que empezar a tomar decisiones desde ya. Y desde el punto de vista del Sevilla, después de la primera oleada de críticas a Emery de la temporada tras la derrota ante el Atlético Madrid en el Calderón, con un planteamiento muy criticado y ultradefensivo, y el empate in extremis en Europa League el pasado jueves, hoy ha sacado un equipo con menos músculo y mucho más fútbol, con Vanega de medio centro, con un único pivote, con 4 jugadores en el frente del ataque, de Lofeu, Denis Suárez, Vitolo y Vaca, y un equipo mucho más ofensivo, que gusta mucho más al aficionado y la gente se ha divertido. Ha ganado el Sevilla 4-1, y luego hay un personaje, Joseba, que aquí ha caído de pie en el Sevilla, que es el camerunés Stéphane Mbia, autor hoy de 2 goles y que tiene al personal metido en el bolsillo. Al final 4-1, y el Sevilla que se va al parón liguero, tercero en esta liga por delante. Tengo por delante, por cierto, la clasificación, también está por delante de Real Madrid y Atlético Madrid. Estamos tercero en la liga, ¿eh?
Ay,
y con solo 2 días de descanso, como la noche va de descanso, sí, y de quejarse. Recuerdo que el Sevilla jugó el jueves en Croacia, ¿eh?
Sí, sí,
y ha jugado hoy por la mañana.
Antes lo han dicho, antes lo han dicho. Sí,
sí, sí, señor.
Qué cracks. Adiós, Oliva, gracias.
Joseba,
un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
más. Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Y Fernando Evangelio, por último, ¿qué comentamos hoy de la diáspora? Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues que hemos tenido muchas cosas hoy. Hemos tenido grandes partidos. Para empezar, en Inglaterra, ese Chelsea 2 Arsenal 0, en el que tenemos a 2 futbolistas que se están saliendo en el Chelsea, que es líder de la Premier con mucha ventaja sobre los máximos rivales. Es Fábregas
que ha asistido a Diego Costa, que ha metido otro y lleva 9 en la victoria del Chelsea 2-0 sobre el Arsenal, el partido en el que Wenger empujó a Mourinho. Vaya rivalidad se está formando ahí entre dos grandes técnicos de la Premier. Ha habido también un gran partido en Italia entre los dos equipos que lo habían ganado todo. La Juve le ha ganado 3-2 a la Roma con un gol de Bonucci en la recta final, partido que ha tenido muchísima polémica por los arbitrajes. Y ya has contado tú el superclásico en Argentina, River Boca. Hemos tenido también un clásico moderno del dinero, por decirlo así, entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco, 1-1 en Francia. Y algunas cosas más que contar, que contaremos mañana en Dice Fútbol en semana de selecciones, que la semana que viene no tenemos liga, tenemos ya partidos de clasificación para la Eurocopa.
Pues mira qué bien. Y me están diciendo ahora que en la web, en cope.es, vamos a poner un vídeo de todas las paradas que ha hecho David Egea, que ha sido el auténtico protagonista, uno de los grandes protagonistas de esa victoria del Manchester United contra el Everton.
Ya saben que ha parado un penalti y ha tenido dos paradas, sobre todo providenciales, en la recta final del partido, en el descuento, para que el United le ganara 2-1 al Everton con protagonismo de Egea, como dices.
Y mañana, a partir de las 8 de la tarde, en cope.es, precisamente, ya saben, This is Football, con Fernando Evangelio y todo el equipazo. Gracias, Fernando. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Javi Nieves.
Continúan las dimisiones por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja
Juan
Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en un acto del Partido Popular en Guadalajara con la intervención
José Luis Pérez.
Gracias, Ricardo. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en directo en el Palau de la Generalitat y en el
COPE.
Palacio de la...
Estar informado. Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y tenemos que hablar de baloncesto, de dos asuntos. Uno, evidentemente, la final del Campeonato del Mundo Femenino de Turquía, y el otro, el comienzo de la Liga ACB, Liga Endesa. Hola, profe Paniagua. Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Reflexión sobre el papel de la selección española femenina en el Mundial.
Excepcional.
¿Verdad?
Sí, esta plata es una maravilla, muy por encima de las expectativas. La final, bueno, hay que decir que esto es como jugar contra unas galácticas y, lógicamente, pues se ha producido el resultado más lógico, que era el triunfo de Estados Unidos, sobre todo por una gran superioridad atlética que tienen las jugadoras estadounidenses, pero las nuestras no han perdido la cara al partido en ningún momento, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un equipo bastante superior. Y bueno, el conjunto del campeonato ha sido sensacional, es decir, es un logro histórico, un logro magnífico, y demuestra pues lo buena que es la selección y lo bueno que es el trabajo que está haciendo la federación también en el baloncesto femenino.
Y que puede ser el comienzo, bueno, con comienzo hay que retrotraerse un poquito más en el tiempo, porque evidentemente estas chicas son campeonas de Europa, pero que puede tener esta trayectoria, puede tener el culmen en los Juegos Olímpicos de Río, ¿no?
De Río, sí, seguro.
Hay que clasificarse todavía, ¿eh?
Solo se ha clasificado, europeo. Igual que en el campeonato masculino, solo se ha clasificado ya, de hecho, Estados Unidos con el triunfo de hoy. Pero también hay una moraleja, y es que esta selección, recordarás que tuvo una gran decepción en un europeo.
Sí.
Parecía que se había quemado el pajar. Y luego resulta que estas chicas han renacido y han sido campeonas de Europa y son subcampeonas mundiales. Es decir, en ese sentido, la moraleja es que siempre hay que levantarse, incluso después de una gran caída. Y la demostración de que este equipo ha sido tal, ha sido un equipo, han trabajado muy bien. Es verdad que hay jugadoras como Sancho Little, como Alba Torrens, que quizá destacan un poco sobre las demás, pero lo más importante que tiene este equipo es precisamente eso, el espíritu de conjunto, y el buen trabajo que ha hecho tanto el cuerpo técnico como sobre todo las jugadoras, claro.
Pues felicidades y que lo disfruten, que tienen motivos para ello. Sí, en la primera jornada de la Liga ACB, hoy los partidos no nos han deparado muchas sorpresas, exceptuando la derrota del Valencia en Murcia.
Sí, señor.
Que no deja llamar la atención. Por lo demás, Bilbao ha ganado a Fuenlabrada, el Real Madrid a Gran Canaria, Unicaja Andorra, Juventud ha ganado en Zaragoza y Estudiantes a Guipúzcoa. Pero llama la atención la derrota del Valencia, ¿verdad, profe?
Sí, sí, sí. Es un... Hombre, el Valencia está llamado a ser... Esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Y es verdad que es una derrota sorprendente, ¿no? Porque el Valencia para mí es el están no más abajo del cuarto, ¿no? En la clasificación, y probablemente sea por plantilla y por calidad de equipo el tercero, ¿no? Pero bueno, también es verdad, y eso lo vimos también el año pasado con un Real Madrid en gracia en el estado regular, en la temporada regular, en un estado de gracia absoluto, que es imposible ganar todos los partidos. Entonces, bueno, si el Valencia ha de tener un momento malo, pues supongo que preferirá tenerlo ahora, estoy seguro que preferirá tenerlo ahora que no cuando se juegue las cosas importantes, ¿no? En ese sentido, es evidente que el Lucán Murcia ha jugado un gran partido. Solamente he visto la primera parte, la tenía grabada, partidazo de Augusto Lima, que por cierto, antes de que me lo preguntes, es el MVP de la jornada.
Ya no te lo pregunto.
Con 31 de valoración, pero bueno, es una derrota que sí, efectivamente es una sorpresa, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. Lo demás, todo normal, el Barcelona potente, volvió a ganar bien y cómodamente al Laboral Cucha, como ya hizo en la Supercopa. El Real Madrid, bueno, ha tenido partido durante dos cuartos, el Herbalife ha jugado muy ordenado y yo creo que con mucha precisión en los primeros 20 minutos, pero lógicamente la calidad del Madrid es incontestable y es un equipo superior al Gran Canaria, y lo demás más o menos todo normal. Hay que destacar también, porque vamos a estar muy pendientes en una liga pues que tiene siempre sus atractivos, pero esta temporada vamos a estar muy pendientes de los jugadores jóvenes. El magnífico partido que hizo ayer en el Barça Abrines, que no es un jugador, hombre, no es un jugador revelación, porque ya le conocemos y además es internacional,
sí, estaba
con la absoluta, sí. Pero sí es bueno que se vayan incorporando jugadores jóvenes de talento a este pool de jugadores importantes que tiene España.
Pues lo seguiremos muy de cerca, sobre todo con la lupa del profe. Profe, que te vaya todo bien.
Buena Igualmente
semana.
A ti,
muchas
un beso,
gracias.
Un abrazo, grande, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estamos con la selección.
Suerte para España.
Este jueves a partir de las 8, Eslovaquia-España en Tiempo de Juego. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Bueno, que juega España, te dejo.
¡Sí, gol de España!
Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Están ya todos? ¿Está Poli Rincón? Hola, Poli.
Hola, buenas tardes.
Hola,
a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El Gran Guas, hola, Tomás.
Hombrecillo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en numpiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Y el resto del equipo? ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división. Ha finalizado la séptima jornada con los resultados de hoy. Valladolid 0, Betis 0, Recreativo 2, Alcorcón 1, Sabadell 6, Albacete 1, Zaragoza 2, Mallorca 0, Leganés 2, Tenerife 0 y Mirandés 2, Numancia 0. En la clasificación hay un triple empate a 14 puntos entre Las Palmas, Girona y el Valladolid, que es tercero. Con 13 puntos están el Sporting y el Betis, y sexto con 12 puntos está la Ponferradina. Y por la zona baja perderían la categoría el Mirandés y el Tenerife, ambos con 7 puntos, el Albacete con 5 y colistas en Mallorca con 2 puntos. En la quiniela no ha habido acertantes del pleno al 15, sí de 14. De 14 hay 40 acertantes que cobrarán 17.605 euros. Los de 13 percibirán 360 euros, los de 12, 32, los de 11, casi 5 euros y los de 10 van a cobrar 1,47. En el capítulo de lesiones, José Ángel Crespo, el lateral sevillano del Córdoba, lesionado este viernes contra el Getafe, sufre una rotura de fibras y va a estar mes y medio de baja. Y Abraham Minero, el defensa del Eibar, lesionado ayer frente al Levante, sufre un esguince de ligamento en la clavícula y estará unas dos semanas de baja. En ciclismo, Alejandro Valverde ha sido segundo en el Giro de Lombardía, pero ha recuperado el liderato de la clasificación mundial. La mala noticia ha sido la caída de Alberto Contador, que se ha dado un golpe en la rodilla. La victoria de la carrera lombarda ha sido para el irlandés Daniel Martin. Y en tenis, Novak Djokovic ha ganado el Abierto de Pekín tras imponerse en la final al checo Tomas Berdych por 6-0 y 6-2. Y terminamos con la portada del Marca de mañana, que la tiene Jorge Velázquez.
Foto para Cristiano, titular un ciclón, y también Goku para el baloncesto femenino, plata de leyenda.
Adiós.
Empezamos por Españoles por el Mundo. ¿Te acuerdas de Toni Doblas? Sí, lo tenemos en Helsinki aprendiendo finlandés.
Estuvo con JB en Azerbaiyán, ¿no? La última parada. Y luego en Nápoles y ahora Helsinki.
Y se pone esta música, que es la Tobala, para aprender finlandés. Dice, estudiando finlandés con mi música es más llevadero.
Pero esta música no tiene letra en finlandés, ¿no?
No, pero esta música andaluza que le recuerda al hombre de sus orígenes.
Lo bueno sería esta música cantada en finlandés, ¿eh?
Estaría bien. Bueno, eres mi camino.
¿Yo?
Mi caminico, como dirán los murcianos.
Ah, creo que lo decías a mí.
Por cierto, Toni Doblas que nos dice que hoy es un día diferente, juega el glorioso, juega mi Real Betis Balompié y puede ponerse líder, más allá de las fronteras.
Pues nos ha puesto líder.
Hablando de Españoles por el Mundo, Javi Guerra, te acordarás de él, está en Inglaterra, está en Cardiff.
Javi Guerra, el que estaba en el Valladolid.
Sí. La información que está rondando por aquí de que estoy apartado del Cardiff es falsa. Eso ha puesto en Twitter. David Egea, que ha hecho un partidazo con el Manchester. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes. Hoy hemos logrado un triunfo que no olvidaré. Seguimos sumando. Y Wagner Ribeiro incluso ha dicho De Gea o mejor portero del mundo.
Insisto que en Cope.es pueden ver hoy el recital de paradas que ha hecho el vuelo.
Ya está impresionante, sí. Guti.
Hombre, Guti.
¿Cómo disfrutan CR7 y Benzema jugando juntos? Ha puesto tuteando y viendo el partido del Real Madrid. Y Álvaro López, un chaval que es de la cantera del Madrid y que ahora creo que está por el Levante, ha puesto lo siguiente en Twitter, una frase que está teniendo mucho recorrido y que no le falta razón.
A ver.
Cristiano siendo el mejor, quiere ser el mejor. Impresionante. Ya es el mejor, pero quiere todavía ser el mejor.
Bueno,
de las chicas de baloncesto, nuestros amigos de Hueco, los amigos de Hueco se han acordado de ellas en el Twitter, de @hueco.
Nuestros amigos de Hueco, Hueco es un
Hueco, el cantante, pero bueno, arroba Hueco, claro, es que yo a Laura también la cuento como...
Ya, pero como los amigos de Hueco.
Espectacular plata del baloncesto de nuestras chicas de baloncesto, subcampeonas del mundo peleando cada balón hasta el final del partido. Y también ha habido Twitter.
Eso ha dicho los de Hueco, ¿no?
Eso ha dicho Hueco en @hueco. Y también Pau Gasol en su Twitter, en @PauGasol, los Gasoles. Muchas felicidades a la selección femenina por la medalla de plata. Habéis hecho historia con un gran juego en todo el mundial. Orgulloso, somos equipos. Y también Sergi Yul, plata histórica de nuestras chicas. Habéis dado una lección de coraje y de baloncesto. Sois grandes. Para nosotros sois de oro. Y hasta se ha acordado de ellas un futbolista del Atlético de Madrid. Mario Suárez, que siempre se acuerda también de otros deportistas,
sí,
porque no solo de fútbol viven los futbolistas. Hay platas que saben a oro. Enhorabuena a las chicas de la selección femenina. Sois grandes.
Sergio Ramos grandes. Igual se acuerda de otro mes, ¿no?
qué malo eres. Hay preguntas impertinentes, Antes de que te cierre con la de GC.
A ver.
Hay preguntas impertinentes de los oyentes. No sé si algunas te las he hecho o no, porque las tengo aquí, las copio y pego.
Yo te digo si las he hecho o no.
¿Para cuándo la invitación de Joseba en el bar de Mou?
¿La imitación?
Sí.
Eso pregúntales a ellos, yo qué sé.
Hay imitaciones que son muy complicadas.
Sí.
La tuya y la de Paco, por ejemplo, me han dicho los de alrededor que es muy complicada.
Es difícil. Bueno.
Sí, los del bar de Mou, perdón.
Ya.
Pablo Soler, ¿cuándo le vas a dar caña a la Liga? ¿Periodismo deportivo complaciente?
¿Caña a la Liga?
Sí. ¿Periodismo deportivo
a la Liga de fútbol o...?
A la LFP, claro.
Bueno, bastante caña le damos, ¿no?
Eso digo yo.
De los horarios.
Esto no sé si te lo ha hecho tanto.
Estas.
Florentino está negociando la cesión de Chicharito a la Real. ¿Qué opinas al respecto? Nos dice Marcos.
De Chicharito a la Real, sí. Sí. De algún chicharro, sí. De algún chicharito.
Gaizka Ortega te pregunta si FIFA o Pro.
No juego nada a la Play, jamás.
¿No juegas nada?
Jamás.
Pues bueno, FIFA o Pro, ¿qué más te da?
¿Cuál es la que hacen Manolo y Paco? FIFA. Pero no tengo ni idea de cómo se juega. Soy un troglodita, me estoy dando cuenta de que soy un troglodita de categoría.
Sí, ya veo,
No juego yo a la Play, no...
Bueno, hay una pregunta...
No tengo, vamos.
Hay una pregunta muy difícil que te voy a dejar para mañana.
Vale.
Esta ya te la dejo para mañana.
Vale.
Y la frase del día de GC para cerrar... Tener éxito en la vida no es llegar a tener fama, sino a realizar aquello que realmente deseas.
Eso también es verdad.
Carlos Michael ya se ha ido, porque ya es de cara a la primicia, ya es mucha cosa para quedarse aquí.
Las estrellas
a una sección
ya,
que, exacto, es una que es una rapa, raspa.
Exactamente. Como otras tantas cosas, es una raspa. Exacto. Hoy Pablito Sudoku creo que quiere homenajear a las chicas del baloncesto que han conseguido esa brillantísima medalla de plata en el Mundial de Turquía.
Yeah.
Volvemos a hacer rap y lo hacemos con lo opuesto. Hoy solo puedo hablar de las chicas del baloncesto. Por supuesto, tienen su sitio en esto, su turno, su momento. Así que hoy voy a pasar de hablar del resto. Dices que te gusta el deporte, que lo amas, que lo sigues. Cada fin de semana frente a la pantalla vives. No te pierdes nada y si no miras el teletexto, pues toma ración de Torrens, de Nicole, de Sancho, Little. Esto sí es un equipo y no el que formaron los Beatles. Su juego te derrite, ellas compiten contra élites. Una y otra vez cuando las ves no te lo crees. Elegancia y nivel, mujer, sal de tu escondite. Solo se les da bola cuando hay un mundial, pero ellas con la bola tienen un don especial. Su juego es igual que su técnica, proféticas en un mundo donde a la mujer se la ve por su estética. Martínez, Sargay, Rodríguez y Romero, ellas se juegan por pura pasión y no por dinero, créelo. Apunta sus apellidos y apréndete sus nombres, porque ellas han llegado donde soñaron los hombres. Domínguez, Pascual, Gil y Cruz, más lejos que Gasol, que Rubio y Sergio Yul. Esto sí que es para decir bravo y no lo de Claudio y su récord. Dime quién les da su sitio, cuántos medios se hacen eco de su gesta. Un hueco en la portada o en la esquina, o como mucho en la cuore, solo por ser femenina. Me indigna ver a Lequereda luchar por más crédito. Cristiano, dices, lo de Belmonte sí que es mérito. Es inédito verlas jugar y encestar de tres, moverse por la zona sin ser la River, sin estar por ras de pasta, solo por puro placer. Si el deporte es sacrificio, el doble hace una mujer. Gracias por la plata, por el juego, por los triples. Lo que habéis logrado, lo merecéis con creces. Disfrutad de la gloria, porque os pertenece. Que el deporte es de los hombres, piénsalo dos veces.
Toma ya.
Muy bien, ¿eh? Hoy se la ha currado y además muy merecido para las chicas.
Sí,
¿eh?
Hombre, y tanto que sí, tanto que sí.
Venga, que llega el momento.
Venga, pues ala, dilo.
Soñar.
Sueña que sueña con ella. Y si en el infierno le espera.
Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias, momento en el que ponemos el punto y final a este maratoniano Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 12, como siempre, ya en el partido de las 12. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.